Podcast sobre la pedagogía de la educación musical de Christophe Lazerge. Hoy, el trabajo musical en casa en cuestión. ¿Se puede pedir a los niños que trabajen la música en casa? La pregunta no es nueva. Está claro que aprender un instrumento musical solo dará satisfacción si el alumno le dedica cierto tiempo. Quiero hacer hincapié en la satisfacción más que en los resultados. Los resultados pueden ser objetivamente modestos si se comparan con otros, pero pueden tener un gran valor para el alumno si representan un progreso que puede medir o al menos sentir. Todos hemos oído las alabanzas de alguien que toca un instrumento maravillosamente y lo aprendió todo solo o nunca recibió clases y aún más frecuentemente nunca estudió solfeo y no sabe leer música. Echemos un vistazo a estos maravillosos seres que nunca han trabajado con la música. ¡Por qué prodigio! ¿Son capaces de encantar nuestros oídos con su instrumento? ¿Se levantaron una mañana, sabieron tocar la guitarra, el piano o el acordeón? No, no lo creo. En cambio, todos han pasado un tiempo considerable haciendo experiencias con su instrumento favorito. Favorito, porque lo eligieron. Bien para imitar a alguien a quien querían o admiraban. Bien porque el sonido, el timbre particular de este instrumento o el estilo de música a través del cual lo encontraron, les enganchó, les cautivó, hasta el punto de intentar por todos los medios hacerlo suyo. Dejemos a un lado la cuestión de la adquisición del instrumento. Una vez en sus manos, este músico autodidacta dedicará todo su tiempo libre a dominar el instrumento. ¿Qué es lo que impulsa el aprendizaje? La motivación, por supuesto. Y hablando de música, el motor más seguro es el interés por el sonido o incluso el amor por el sonido. Esto presupone que, a falta de un profesor de música, nuestros músicos autodidactas han entrado en contacto con el sonido, ya sea por impregnación familiar o por el choque de un encuentro revelador. Una de las más virtudes de la música es que es accesible a todo el mundo, sea cual sea su origen social o cultural. No hay límites ni contraindicaciones para la práctica de la música. Es universal. Pero, ¿cuáles son los obstáculos y los remedios? A pesar de esta universalidad, hay muchos obstáculos y no estoy seguro de haberlos cubierto todos. Me gustaría sugerir algunas formas de superarlos. En primer, la impregnación. Si nadie en la familia o los amigos cercanos toca música, canta y o toca un instrumento, la música se reducirá a menudo a la radio o la televisión, como ruido de fondo o como carrera de interpretación, como la Star Academia, por ejemplo. Lo importante es una relación activa y viva con el sonido, la vibración, y, por tanto, una proximidad física a la fuente de estas vibraciones, asociada al entorno en el que se desarrollan y al placer que transmite la persona que canta o toca. Los padres del niño están, por tanto, en la mejor posición para compartir su placer. No es una cuestión de rendimiento o calidad de sonido, sino de compromiso y placer compartido. ¿Los padres desafinan? No importa. Si disfrutan cantando, es ese placer el que se transmitirá. Esta acción compartida, por torpe que sea, en términos puramente musicales, vale mucho más que ponerle un CD al niño y hacer otra cosa mientras tanto. Esta impregnación comienza en cuanto nace el niño, e incluso antes, ya que el oído es el primer órgano sensorial del feto, definitivamente completado en torno a los 4.5 meses de gestación. La voz y el canto de la madre, en primer lugar, y también de las personas que viven cerca, constituyen esta primera impregnación, pasiva para el niño, activa para los demás. Veamos ahora la cuestión de la educación musical. La impregnación musical, si comienza muy pronto, puede durar mucho tiempo y, en función del entorno familiar, constituir una verdadera educación musical, al igual que el lenguaje. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambas. La impregnación es, entre comillas, pasiva, mientras que la práctica del lenguaje, ya sea maternal o musical, es, entre comillas, activa. Pongo comillas entre pasivo y activo porque, en realidad, tanto la impregnación como la práctica proceden de la pasividad y la actividad. Edgar Willems habla muy bien de la receptividad activa, que aparentemente no te muevas, no significa que no pase nada en tu cuerpo y en tu cerebro. Por otro lado, no es esperar una reacción de los padres o de los oyentes cuando hablas o juegas una cierta pasividad. Eso es para matizar mi afirmación, porque todo es relativo. Así que consideremos que la educación musical es más activa a través de la experimentación y la imitación. Aunque reducida a tres elementos constitutivos, la música no es menos compleja y la educación musical de los padres será generalmente muy completa, a menudo incompleta, pero no por ello menos deseable. Sobre la cuestión de la escuela de música. Una buena solución es inscribir a su hijo en clases de educación musical ante la lamentable ausencia de este tipo de clases en las escuelas infantiles y primarias, o complementarlas. Pero eso representa rápidamente un gran presupuesto para los padres, lo que no deja de tener consecuencias para nuestra cuestión del día, a la que volveré más adelante. A partir de ahí, los padres actúan por delegación, lo cual es perfectamente normal e incluso deseable desde mi punto de vista. A menudo establecemos paralelismo entre la educación musical en la escuela de música y la educación general en la escuela infantil, así como en la música y el lenguaje. ¿Tienen deberes los niños que salen de la guardería? No. Según las instrucciones oficiales en Francia, ni siquiera en la escuela primaria, donde pueden tener lecciones orales para repasar, pero no deberes escritos. Estas instrucciones se siguen muy raramente en la escuela primaria, lo que convierte a los padres en tutores sin formación o incluso en profesores auxiliares, como descubrieron durante el cierre de COVID. Y da a los niños tanto trabajo extra durante el día, en detrimento de su necesidad de relajarse y descansar. ¿Y qué pasa con la música? Aquí adopto el punto de vista wilhelmsiano que practico desde hasta hace más de 40 años. La respuesta depende del nivel del niño, teniendo en cuenta que las clases suelen ser semanales y de corta duración en proporción al tiempo escolar. ¿Qué trabajo en casa para los niños de entre 3 y 5 años en el primer grado de educación musical Wilhelms? Cantar y aprender canciones. Pero hay que saber cuáles son. A lo largo de los años, en la escuela de Rimea, hemos ido creando carpetas de canciones ordenadas alfabéticamente. Cada hoja contiene una sola canción con la partitura de la melodía y los versos o estrofas completos, si los hay. Se deja espacio en la página para que los niños ilustren la canción a su gusto y la hagan suya. Bastará con un simple garabato, ya que el garabateador sabrá distinguir el correspondiente a la perdriz del correspondiente a el abogado. Los profesores pueden fotocopiar las canciones aprendidas en clase y repartirlas entre los niños. A continuación, deben pegar estas hojas en un cuaderno grande de papel en blanco disponible en el material de la escuela infantil. De este modo, los niños crean su propio cancionero, que les seguirá durante toda la formación musical, e incluso cuando empiecen a tocar instrumentos. El trabajo en casa, pegan las hojas, las ilustran y cantan las canciones que ya han aprendido en clase. Cuando hojeen su cuaderno, podrán encontrar todas las canciones que han aprendido, no solo lo que más les gusta, porque la conocen mejor. Algunos profesores también graban estas canciones para que los niños puedan escucharlas y cantarlas en casa, lo que también permite a los padres que no leen música, aprenderlas y cantar con su hijo. También hay muchas grabaciones de canciones infantiles en Internet. Los arreglos, armonizaciones y orquestaciones no siempre son de mi gusto, pero es mejor que nada. Siempre que cantes con tu hijo, al menos al principio. De verdad, es un trabajo. Yo diría que es más bien un momento para compartir y estrechar lazos. ¿Qué trabajo en casa para los niños de 4 a 6 años del segundo grado de educación musical Willems? Una de las características del segundo grado Willems es la introducción de gráficos vinculados a los movimientos sonoros y a las distintas cualidades del ritmo, dinámico, agógico. Estos gráficos se presentan primero en clase, en la pizarra, y después se elaboran en pizarras u hojas de papel, o directamente en cuadernos en blanco del mismo tipo que para las canciones. Se puede dar a los niños modelos de hojas para que las peguen en sus cuadernos en casa y las lean mientras cantan o palmean. También se les puede pedir que repasen los patrones a lápiz, que los copien y, por supuesto, que inventen otros nuevos. Al igual que con el cancionero, el alumno debe llevarse el cuaderno a casa para hacer el trabajo requerido y traerlo a la clase siguiente para presentarlo al profesor, sobre todo en el caso de los dibujos ilustrativos y las invenciones. En realidad, no importa que el niño cante perfectamente en casa o que se equivoque de significado al releer sus dibujos. Todo esto se irá solucionando poco a poco. Por otro lado, se acostumbran a tener un equipo específico para la música y a dedicarle un poco de tiempo en casa entre clase y clase. No digo que todos mis alumnos lo hayan hecho siempre, ni mucho menos, pero es un ritual que hay que establecer. Ahora, ¿qué trabajo en casa para los niños de 5 a 7 años en el tercer grado de educación musical Willems? Si el hábito se ha establecido con estos cuadernos desde el principio, es muy natural continuar con fichas de canciones y fichas correspondientes a los inicios de la lectura y la escritura musical, copias, invenciones, etc. Evidentemente, es ilusorio creer que se puede aprender a leer y escribir música en solo 15 minutos a la semana, el tiempo que generalmente se dedica a ello en las clases. Aunque los símbolos musicales para la lectura son pocos en comparación con la lengua materna, 7 notas para 26 letras. Lleva tiempo aprenderlos y practicarlos. Rellenar el formulario 5 minutos antes de la clase no tiene sentido desde este punto de vista, aunque lo he visto hacer a menudo. Simplemente me mostro el lugar que se da a la música en casa y la necesidad que tengo de comunicarme mejor sobre este punto con los padres. El tercer grado también introdujo la práctica de tocar el carillón. Trabajamos con un carillón cromático porque tiene la misma estructura que el teclado de un piano. Estos carillones son caros y no se encuentran fácilmente en la venta. En Rimea hemos ido creando poco a poco un stock de instrumentos que prestamos a las familias para que los niños practiquen en casa. Pero es importante que no se quede en una caja en el fondo de un armario. El trabajo, explorar el instrumento, inventar cosas, buscar canciones. Es muy divertido. Bueno, debería serlo, ¿no? Ahora, ¿qué trabajo se puede hacer en casa para niños a partir de 6-7 años en el cuarto grado de educación musical Willems? En la progresión Willems, el cuarto grado incluye una clase de teoría musical, solfeo, en grupo, y una clase individual de instrumento, a las que se pueden añadir talleres instrumentales en grupo y canto coral. ¿Y los trabajos para casa? Todo depende de la temática. Para solfeo, lógicamente, como prolongación del tercer grado, la teoría musical requiera un periodo de relectura musical de leído y estudiado en clase y, eventualmente, la preparación de otras lecturas rítmicas, melódicas o polifónicas. En cuanto a la escritura, generalmente se le pedirá que copie una lectura o una canción o que complete un orden melódico, etc. Como en todo aprendizaje, lo importante no es la cantidad, sino la regularidad. ¡Aprendizaje! Es una palabra que me sale sola. En efecto, ya no estamos en un periodo de impregnación o de educación musical general, sino que entramos en un periodo de aprendizaje que durará varios años y quizás incluso más. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje y educación? La adquisición de automatismo. Y para adquirir automatismos hay que repetir mucho. Piensa en aprender las tablas de multiplicar. ¿Cuántos años hacen falta para asimilarlas? Lo mismo ocurre con la lectura musical automática, especialmente la lectura absoluta en diferentes claves. Como sugiere Edgar Willems, practicamos, por un lado, la memorización absoluta de los puntos de referencia en el pentagrama, y por otro, la lectura musical relativa. Por muy bien que el profesor presente una progresión adaptada al nivel de sus alumnos, si estos no practican en casa la lectura y su corolario, la escritura, tardarán mucho más en adquirir los automatismos básicos, lo cual es una pena. Para el instrumento, me sorprendió mucho la primera vez que unos padres inscribieron a sus hijos a clases de piano sin darse cuenta de que también necesitaban un piano en casa. Desde entonces me ha pasado bastante a menudo y siempre lo he aclarado enseguida. Lo más desconcertante era la siguiente explicación. Primero queremos saber si le gusta. Pero, ¿cómo va a gustarle a un niño un instrumento que practica 30 minutos a la semana con un profesor? En este caso, entendemos que la música es una actividad como otra cualquiera, que llena el horario de un niño que necesita estar ocupado. Pero la música no es una actividad como cualquier otra. Es gratificante en proporción a las exigencias que plantea. Y no es la única actividad que requiere tiempo. Una vez tuve un alumno que patinaba 2 horas al día, 4 veces por semana. Era una condición impuesta por el club como condición de participación y los padres no la cuestionaron porque formaba parte del contrato. No quedaba mucho espacio para la práctica instrumental diaria, además del trabajo escolar. También, en este caso, la palabra viene sola, a diario. Sí, hay que practicar el instrumento todos los días para disfrutar en él. ¿Significa eso? ¿Que hay que sufrir durante un tiempo antes de ese momento de gracia? Algunos piensan que sí, pero yo no. Por eso he empezado esta reseña con la iniciación. Si el interés por el sonido, el amor por el sonido, no se ha desencadenado en algún momento, no surgirá repitiendo ejercicios y escalas. Sin embargo, incluso con el apoyo recomendado anteriormente, no se producirá por sí solo. Ritualizar el tiempo de trabajo en casa. Naturalmente, cada familia tiene sus propios hábitos de organización o desorganización. Y yo simplemente te propongo una solución probada. Organiza el horario de los niños para cuando vuelvan del colegio y cuando una organización funcione bien, conviértela en un ritual. Así no tendrás que darle vueltas y facilitará las cosas a todos. Por ejemplo, vuelta a casa, merienda, relajación durante 30 minutos. Luego, trabajo para el colegio, lecciones, tareas, durante 30 minutos. Luego, trabajo musical de 10 minutos a 30 minutos según el nivel, incluyendo lectura, escritura y tocar un instrumento durante al menos 15 minutos al principio. Luego, aseo y cena. Luego, relajación y a la cama. Algunos niños son muy rápidos con el trabajo escolar, mientras que otros le dedican una hora o más, lo cual es una mala señal para su aprendizaje durante el horario escolar. Sin embargo, suele ocurrir que los niños que tocan música tienen menos dificultades en la escuela. Esto se debe a que la música les enseña a escuchar y a concentrarse. Y aprender a escribir música es una excelente preparación para aprender a escribir su lengua materna. A menudo hemos tenido alumnos que empezaban a leer música antes que su lengua materna. Que quede claro. No voy a dar lecciones de moral a nadie. Solo sugiero posibles formas de organizar las cosas. La improvisación. Esta es una de las principales claves del aprendizaje musical y, en particular, de la interpretación instrumental. ¿Es realmente trabajo? ¿Cuándo puedes hacer lo que quieras? Sí, porque no es cuando sabes que improvisas, es cuando improvisas que aprendes. Volvamos a nuestro paralelismo con el aprendizaje de la lengua materna. El niño empieza tartamudeando, luego repitiendo palabras, asociándolas, utilizándolas un poco indiscriminadamente. Luego, a fuerza de experimentación, repetición y corrección por parte de los que le rodean, progresa en el lenguaje hablado. Luego, aprende a leer, la gramática, la ortografía. Luego, se adentra poco a poco en la literatura, al tiempo que escribe ensayos que se convierten en disertaciones. En música es exactamente lo mismo, salvo que esta experimentación se llama improvisación, que los ensayos serán invenciones y las disertaciones composiciones. En conclusión, aunque la cuestión de que los niños trabajen en la música no es nueva, se plantea cada vez con más frecuencia. Esto se debe a que la música se considera una actividad de ocio y, por lo tanto, no debería costar ningún esfuerzo, ya que los niños ya están sometidos a muchas limitaciones, así que no tiene sentido añadirlas a la escuela. Además, mientras que las escuelas laicas son gratuitas, las escuelas de música no lo son. Así que no solo hay que pagar, sino que además hay que hacer trabajar a los niños. Hoy, más que nunca, los padres buscan actividades divertidas para sus hijos. En Francia, por lo menos. La música tiene que cumplir ante todo esta función. Por eso siempre he insistido en mantener el título de Escuela de Educación Musical en lugar de Escuela de Música. Y cuando los padres me confían a sus hijos para una clase y me dicen «¡Diviértete!», y yo en cambio les digo «¡Trabaja bien!». Hace poco vi la película María Montessori de 2023 de Lea Todorov, que narra los primeros años de María Montessori. En un momento dado, cita una niñera que le dijo: «Juega con esto durante horas». «No», respondió ella, «no está jugando, está trabajando». Porque todo lo que hace un niño contribuye a su desarrollo. Así que no nos andemos con rodeos. Trabajar también tiene un significado noble. Trabajar en casa es, pues, esencial para una buena práctica musical e instrumental. Trabajamos la tierra para que dé frutos, igual que trabajamos una obra musical para reproducirla mejor y crecer con ella. Lo que alimentará nuestra memoria y nuestras posibilidades de improvisación e incluso de creación musical. Gracias por vuestra escucha. Pueden leer este artículo en el sitio de PGKey. ¡Hasta luego!